MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Marca Claro. El clásico nacional fue rojiblanco.
Es un buen parámetro. Yo creo que obviamente ganar un clásico siempre es importante. Lo ganamos todos. Aquí todos somos un grupo.
En España, la liga se pintó de blanco.
Un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Un gusto saludarlos. A nombre de Nicolás Romay, soy Alejandro Orbañanos. Y bienvenidos en este viernes 17 de julio a una emisión más de Marca Claro por MBS Radio, llena de información, muchísimos temas, ya los escuchaban. Tenemos final en la Copa por México, Chivas ante Cruz Azul, también hoy final de la Copa Telcel, Pachuca contra León. No tengo duda de que será buen partido. Última semana que tenemos sin fútbol oficial en México, sin la Liga MX. Tenemos ya campeón en España, Fórmula 1, y el loco Bielsa, que se lleva ya a Leeds de regreso a la Premier League. Así que muchísima información, como lo pueden ver, en este viernes. Qué mejor para arrancar de buena manera el fin de semana. Antonio Moreno, Toño, muy buenas tardes. Un día movidito, con muchísima información, y ya calentando motores para lo que será el arranque del Guardianes 2020.
¿Cómo estás, Ale? Me saludo a ti, a Joaquín, a la gente que nos ve, nos escucha en todas las plataformas, y también calentando garganta, ¿no? Porque hoy tenemos por la tarde dos transmisiones: el tercer lugar de la Copa Telcel, la final que va a ser entre los hermanos, entre León y los Tuzos del Pachuca. Ahí estaremos con Joaquín en esta final de la Copa Telcel, y ya a 15 días, a dos semanas de que arranque el Guardianes 2020.
Correcto, correcto, Toño, y también, como lo dice, ahí estará el capitán Beltrán. Capi, muy buenas tardes, todo listo para que regrese el fútbol mexicano, y ya calentándose todo, ¿no? El ambiente. Tuvimos un Chivas, un Cruz Azul contra Tigres sumamente calentito, ayer un clásico con varios goles, también con errores, evidentemente, pero ya cada vez se ve más cercano el fútbol, ¿no?
Así es, Alex, te mando un abrazo, al igual que a Toño y a la gente que nos acompaña el día de hoy. Sí, la verdad es que ayer el Guadalajara se llevó el clásico, se generó un debate ahí en redes sociales. Me parece prematuro inclusive pedir, como se ha pedido, la salida de Miguel Herrera. Recordar que estos son partidos de pretemporada, y sí, es un clásico, sí, el equipo lo quiere ganar sí o sí, pero también los resultados en los partidos de pretemporada tienen que pasar un poquito a segundo término. El chiste es ver cuáles son las carencias y lo que trabaja bien tu equipo de cara al torneo, y ese es el trabajo que tendrá Miguel Herrera.
Mucho que trabajar, eso sí hay que decirlo, ¿no, Capi? Mucho que trabajar, porque no se gana en uno de los clásicos, porque no hay un estilo de juego ya pactado, o que se vea la América que juega algo. Errores en zona defensiva, sí, claro que sí, pero estoy totalmente de acuerdo, y ya lo discutiremos más adelante en la situación de la afición, que por ahora lo que sí se refleja es una desgastada relación entre la afición, al menos en redes sociales, contra Miguel Herrera. Hacemos una pausa y regresamos ya para entrar de lleno con toda la información. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Gracias por su compañía. De regreso a Marca Claro por MBS Radio, 3:07 p.m. Tenemos final de Copa por México, Chivas ante el conjunto de Cruz Azul, y me da mucho gusto saludar en línea telefónica a Ricardo Peláez, presidente deportivo del conjunto del Rebaño. Ricardo, con gusto de saludarte. Estamos Antonio Moreno, Joaquín el Capitán Beltrán y Alejandro Bañanos. ¿Cómo estás?
Bien, saludarlos a los tres. Joaquín, un abrazo. Toño, por supuesto, un fuerte abrazo para todos y para todo el auditorio también.
Gracias, Ricardo. Qué gusto saludarte. Y me imagino que contento, ¿no? Lo decíamos, son partidos de pretemporada para que el cuerpo técnico, la directiva, analicen qué se hace bien, qué se hace mal. Pero siempre un clásico por tu afición, por el orgullo, por el escudo, lo sabes perfecto. Bueno, te da mayor alegría siempre estos partidos que se tienen que ganar sí o sí.
Sí, sin duda, Alex, sin duda, porque como lo platicamos desde el principio, los equipos grandes, torneos oficiales, copas, ligas, amistosos, lo que sea, pues hay que defender una historia y hay que escribir otra, ¿no? Exitosa siempre. Entonces así lo tomamos desde el primer día donde nos juntamos, bueno, nos ofrecieron participar en este torneo. Y pensamos toda la directiva que lo más adecuado pues era que todos tomáramos la decisión dado lo que estamos viviendo, ¿no? Y nos juntamos todos, me acuerdo, en medio campo, y todos decidimos, si alguien hubiera dicho que no, bueno, hubiéramos cuestionado realmente nuestra participación, pero todos, jugadores, cuerpo técnico y directiva, pensamos que era lo mejor, que habíamos hecho un gran trabajo desde casa con todo el material. Y ahora nos vendría bien este torneo para adecuarnos un poquito al funcionamiento, ¿no? A retomar un poco la idea, la memoria. Y nos ha venido muy bien, creo que sirvió mucho el trabajo que hicimos desde casa y hemos hecho algunos buenos partidos. En este específicamente, pues siempre trabajar y corregir ganando es muy bueno, ¿no? Pero también tenemos que ser muy conscientes de que no podemos meter 4 goles cada partido, porque si nos van a estar metiendo 3, pues no es lo adecuado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy rescatables, pero hay otras evidentes que tenemos que mejorar. Repito, siempre es muy bueno trabajar ganando y corregir ganando, ¿no?
Justo para esto, ¿no? Son estas partidos, ¿no? Para ver qué sirve, qué no sirve, si quieres experimentar, qué jugador te puede funcionar por tal o cual posición, y para agarrar ritmo, pero al final de cuentas es un parámetro, Ricardo, para saber para qué te vas a enfrentar al torneo y qué tan bien preparado estás. Viendo hoy lo que se ha hecho en estos partidos, ¿para qué está Chivas en el Guardianes 2020?
Pues evidentemente, Alex, lo hemos dicho siempre, no es de ahora, por lo menos los equipos que he participado, y por supuesto que Chivas con la grandeza que tiene no es la excepción. La gente quiere escuchar de un jugador, de un directivo, de un entrenador, pues cosas positivas, retos, y creo que eso es lo que merece la afición, y creo que también lo merece el plantel que tenemos, la gran afición, ¿no? Entonces está para cosas grandes, esa es la contestación. Estamos para pelear el título. Eso es lo que pretendemos, metas altas, objetivos altos, y tras eso vamos, ¿no? Evidentemente sabemos que la mayoría de los equipos piensa igual, entonces el que trabaje mejor, el que haga mejor las cosas. Yo estoy muy contento, muy ilusionado, porque tenemos un gran grupo humano, donde todos respetamos las funciones, donde todos estamos comprometidos, todos tomamos las decisiones, y cuando todos tomamos las decisiones, pues el compromiso es igual, ¿no? De todos. Entonces, Chivas está para pelear el título.
¿Cómo están? Ricardo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Toño Moreno. Fíjate que yo ayer tenía una curiosidad cuando veía el partido. Hablé con el Flaco Tena para saludarlo, se está guardando, se va a cuidar, pero, por ejemplo, en encuentros como el de ayer, que por el tema que ya sabemos, el Flaco no pudo estar, hubo contacto, él lo estaba viendo en una televisión y veía lo que estaban haciendo Chava y Coyote y todo, pero ¿él pudo hacer alguna indicación, observación o comentario durante el partido a través del teléfono, qué sé yo?
No, Toño, no, para nada. Deposita toda su confianza, es como siempre lo ha dicho él, ¿no? Y lo he visto yo en los entrenamientos. Los tres son uno, o sea, Coyote, Chava Reyes, Tena, tienen una gran comunicación, tienen la misma idea futbolística, se cuestionan todo entre ellos, y absolutamente le dio la libertad a Chava, a Beto Coyote, de tomar las decisiones. Creo que lo hicieron muy bien, con mucha congruencia, con mucha coherencia, sin poner en riesgo absolutamente nada de lo que hemos platicado, ¿no? Porque lo más importante empieza la semana que entra. Venimos, si tú te fijas y analizas las alineaciones, fueron progresivas, O sea, el primer partido 45 minutos y se cambiaron todos 11. El segundo partido igual. El tercer partido ya fueron 60 minutos y del resto entraron. Después más minutos hasta que lograron ya jugar los 90 en su mayoría. Entonces yo creo que hemos hecho un buen trabajo, lo hemos planeado así. Estamos bajo estrictos protocolos, tanto médicos como deportivos, ¿no? Porque los preparadores físicos junto con el área médica tienen que estar muy pegados y muy de acuerdo en todo lo que se va haciendo para protegernos con los protocolos. Entonces, estamos contentos, estamos bien. El Flaco Tena así lo ha manifestado también. Él se va a recuperar, estoy seguro, muy rápido. Tenemos un gran cuerpo médico. Entonces, ayer no hubo comunicación entre el Flaco Tena, simplemente creo que disfrutó el partido como me lo manifestó y fue un gran triunfo y vamos a pelear el título el próximo domingo.
Y fíjate que hablando del positivo que dio Luis Fernando, mucha gente me decía y tiene razón, finalmente Luis Fernando, pues hace dos días cuando se hace oficial este asunto y cuando se anuncia, él estuvo trabajando con el equipo, daba indicaciones, viajaban, en fin, había contacto. ¿Esto generó algún temor entre el plantel o nuevas pruebas? Vaya, porque pues vamos a tener que convivir con este tema de manera, yo diría que casi casi natural, a unos sí, a otros no, a otros todavía no, pero ya vendrá pronto, etcétera. Hay que convivir con eso. Él tuvo contacto con el plantel. ¿Hay nuevas pruebas para todos?
Sí, Toño, es muy buena la pregunta que haces y es una pregunta que debería de contestar el doctor, no yo. Pero todo lo que estamos haciendo tiene una planeación, o sea, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo pruebas muy frecuentemente, casi casi te puedo decir cada semana. Entonces, el examen se hizo, si mal no recuerdo que fue martes en la mañana, y salió positivo a las 3, 4 de la tarde. Entonces, veníamos de hacernos un examen la semana pasada anterior o 10 días antes que venía de negativo. Él tiene mucho contacto con, principalmente con el cuerpo técnico, pero aún así hay protocolos entre ellos mismos en el salón donde se juntan, donde hay cierta distancia y siempre exigencia de sanitizar manos y cubrebocas. Y con los jugadores llegan, se meten a la cancha, se ponen los zapatos y las charlas técnicas son en el círculo de medio campo, no sé si me explico, en el perímetro, ¿sí? Y él se pone en medio. Ahí, siempre respetamos, o sea, si tú me dices estuvo muy cerca a los jugadores, pues yo te diría que no. Te diría que estuvo respetando la sana distancia, los trabajos los hemos hecho así, por supuesto que hay riesgos, pero estamos muy, muy cuidados, nos hemos dedicado en cuerpo y alma a alinearnos con los protocolos, tanto médicos como legales, para cumplir en todos sentidos, y aún así hemos tenido positivos, ¿no? El caso de un jugador y ahora de Flaco Tena.
Ricardo, te mando un fuerte abrazo yo también, creo que si alguien ha trabajado bien desde el inicio con el tema de cómo se hicieron las primeras pruebas, cómo se fue reactivando el tema del trabajo, fue Guadalajara. Regresando nada más un poquito a lo deportivo, yo te haría una última pregunta. Hablaste de que siempre va a ser bueno corregir ganando, situación en la que estoy completamente de acuerdo. De lo que tú viste ayer, o de lo que has visto en los partidos de pretemporada, haciendo énfasis en que son de pretemporada, ¿qué corregirías, o desde tu punto de vista, qué es lo que más tiene que trabajar el Flaco y su cuerpo técnico de cara al inicio del torneo la semana que entra?
Joaquín, qué gusto saludarte, te mando un fuerte, fuerte abrazo con mucho cariño. No me gusta, yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Ganar y que te metan tres goles, algo sí, algo hiciste mal. Esos partidos no son muy normales. Siento que debemos ser más equilibrados. Si bien es cierto, el equipo marcó 4 y eso te habla de que fuimos agresivos, fuimos ofensivos. Muchas veces lo hicimos más en contraataque que en elaboración de una jugada. Algunos goles fueron de fuera del área y por pérdidas y errores nuestros, principalmente en las bandas. Cuando te roban la pelota en una banda, el equipo tiene que recorrer, no lo hicimos. El primer gol es un error, en 3/4 de cancha nos sorprenden con un centro y no cerramos. O sea, son errores muy claros que afortunadamente hay mucha conciencia porque los platicamos acabando el partido y tenemos que trabajarlos a lo largo de la semana. No existe la perfección en el fútbol ni en nada, absolutamente, más que en el cielo, así pienso yo, y siempre hay cosas que mejorar. Dicen que el éxito siempre está en construcción, es un camino que siempre está en construcción. Entonces, hay muchas cosas que mejorar permanentemente y son muy puntuales. Yo quiero un equipo y creo que el cuerpo técnico también, ahí en los cuestionamientos que nos hacemos estamos totalmente de acuerdo. Un equipo equilibrado, que ataque bien y que defienda bien.
Ricardo, de nueva cuenta, Alejandro Urbañanos, ya para terminar agradeciéndote que nos hayas tomado la llamada, ha sido muy claro, ¿no? En todos los rumores, se ha hablado de diferentes situaciones y bueno, ha sido muy claro y conciso con tus jugadores y con la opinión pública. Son tres los temas que has tocado durante, me parece, prácticamente 3-4 meses, y quería preguntar cómo está ese estatus, ¿no? El tema de Gudiño y el tema del Gallito Vázquez, que ha sido muy claro, si todavía hay algún avance o si finalmente permanecerán en el equipo, y el tema de José Juan Macías, que bueno, es obligada la pregunta, aunque has también dejado muy claro que por ahora no hay nada y que evidentemente la intención de ustedes es que permanezca, ¿no?
Sí, sí, el tema de Gudiño y del Gallito está muy platicado, estamos muy en de acuerdo en el sentido de que si llega un ofrecimiento interesante para el jugador y para la institución, nos juntamos, nos ponemos de acuerdo y tomamos la decisión. No ha llegado algo interesante, no ha llegado, de hecho, prácticamente ninguna propuesta, y yo sé que ellos están muy tranquilos, porque así lo platicamos, muy contentos en el equipo. Si se da, qué bueno, y si no se da, están felices en Chivas. Entonces, en ese sentido, hay tranquilidad por parte de ellos y por parte nuestra. No, la contestación es no, y vamos a seguir muy probablemente con ellos, contando con ellos dos, y qué bueno que sea así. Y el caso de JJ, pues, está en el mismo... En el mismo momento que lo hemos platicado, no ha habido ninguna oferta formal todavía. Sí sabemos que puede llegar en cualquier momento y nos vamos a poner de acuerdo sin ningún problema. Hay una gran comunicación y la palabra está dada. Entonces, que sea un buen ofrecimiento, que sea un buen equipo, que sea una buena oferta para la institución y se tomará la decisión en conjunto.
Perfecto, Ricardo, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos quites algunas dudas. Felicidades por el pase a la final y bueno, estaremos dándole seguimiento a Chivas, que confiamos, ¿no? Estamos seguros por lo que se ha visto, que darán pelea, darán lucha y estarán de regreso en los primeros planos, Ricardo.
Muchas gracias, Alex, de verdad, un fuerte abrazo, me da muchísimo gusto saludarlos a los tres y a toda la afición, un fuerte abrazo y decirles que estamos comprometidos y queremos ganar el partido el domingo y vamos a darle una gran satisfacción a la afición, primeramente Dios.
Abrazo, Ricardo, gracias.
Gracias.
Igualmente
a ustedes,
Ricardo, abrazo.
Las palabras de Ricardo Peláez, empiezo contigo, Toño, pues lo que te da la victoria, ¿no? Lo que te da el hacer 4 goles, lo que te da estar en una final, aunque sea un torneo amistoso, y lo dice bien, ¿no? Mejor trabajar ganando, te da confianza, te da seguridad, y veo a Chivas que poco a poco puede ir encontrando esto, ¿no? Un fútbol interesante, ayer un primer tiempo espectacular por parte de Macías y Alexis Vega, que donde se empiecen a entender bien estos jugadores, y en caso de que Macías evidentemente no se vaya, será un ataque sumamente peligroso, Toño.
Mira, conozco a Ricardo Peláez hace literal 35 años. Él debutó con el América en el 85, un torneo antes de la Copa del Mundo de México 86. Muy jovencito llegó y ahí lo íbamos a entrevistar, fue una sorpresa. ¿A qué me refiero? Lo lleva en el ADN. Cuando tú entrevistes a Ricardo Peláez, de entonces a la fecha, como jugador, como directivo, como parte del cuerpo técnico, como persona, como colega, a lo mejor no sé si también coincidió Joaquín con él, pero yo también lo tuve como colega. O sea, es un triunfador, es un hombre con una mentalidad que no le pregunte si le quiere ganar al América o al Tinguindín. O sea, el ADN de Ricardo, que además lo transmite y lo hizo en América, en Cruz Azul, ahora en Chivas, es ese. Va por todas, o sea, sale y si van a jugar cualquier cosa, van a ganar. Y bien lo comentábamos ahora en la entrevista con él, el hecho de que con Amauri Vergara tuvimos la oportunidad de platicar un par de ocasiones durante la pandemia y estaban muy organizados, decíamos, nosotros ya vamos un paso adelante con lo del tema de las pruebas y con el tema, pero nadie se puede salvar. Pese a los protocolos, llamó la atención de lo de Luis Fernando, y yo te diría que bueno, cuando arranque el torneo, pues Luis Fernando ya la pasó, ¿sí? Y seguramente, probablemente, habrá técnicos que durante el torneo manifiesten el positivo, o comentaristas, o árbitros, o sea, está en el aire el tema. Entonces, me parece que no hace Chivas este año, a través de Amauri, a través de Ricardo, a través de Tena, y a través de los jugadores, que ser congruentes con lo que estuvieron diciendo antes de arrancar esta pretemporada.
¿Qué tanto, Capi, tú que has estado en una infinidad de vestidores, líder de varios equipos, qué tanto puede afectarte la incertidumbre, por así decirlo, de no saber que tu técnico se va a recuperar o no se va a recuperar, el que no esté el día a día en la cancha, en los entrenamientos, qué tanto puede afectarlos? Por lo pronto, ayer, bueno, vimos que Chava Reyes es alguien que tiene el control absoluto del vestidor y puede, sin duda alguna, dirigir en caso de que lo del Flaco Tena, esperemos que no llegue a tardar más, pero qué tanto en el aspecto anímico y mental puede afectarle a un jugador que su técnico esté enfermo, por así llamarlo, y lejos de las canchas.
Influye un poco, ¿no? El hecho de que no esté en la banca, que cuando tú voltees en el terreno de juego y el director técnico, la cabeza del proyecto deportivo, no esté ahí, pues puede afectar un poco, pero lo platicábamos, ¿no, Alex? El otro día, creo que cuando tú haces un círculo íntimo de trabajo, cuando tú delegas las funciones, en este caso a gente tan capacitada y tan experimentada como Beto Coyote y como Chava Reyes, te tienes que sentir confiado. ¿Por qué? Porque trabajan en el día a día, porque saben perfectamente lo que quiere que el equipo haga en la cancha, y creo que ayer lo demostraron estando en la banca y guiando el juego, ¿no? Entonces, creo que en ese caso el Flaco tiene que estar tranquilo, el trabajo sigue. ¿Por qué? Porque es una planificación, no se va improvisando del día a día, hay una planificación, como bien lo decía Ricardo. Entonces, creo que el trabajo de Chivas va bastante bien de cara a la final del domingo, pero sobre todo al inicio del torneo, y que esperemos que para ese entonces el Flaco ya pueda estar de regreso en el banquillo con el Guadalajara.
Ojalá que sí, y un partido pesado y fuerte el que tiene, ¿no? Chivas de debut ante León, y ahí realmente empezará lo bueno, ¿no? Sí, puede ser campeón de la Copa por México y todo es felicidad, pero ya el torneo viene a la exigencia buena, y Chivas, como lo sabes, Toño, pues desde el minuto uno deben de estar ganando, porque así lo dice su director deportivo, así lo dice su técnico, así lo dice su afición, y Chivas tendrá que, si está ilusionando ahorita, bueno, pues aceptar ese rol y no defraudar ya en el torneo que es el importante, ¿no?
Mira, yo no quise ser morboso, porque voy a hacer una pregunta para Ricardo, pero también casi conozco la respuesta. Van contra Cruz Azul, ¿sí? Hay que recordar el tema de Ricardo con Cruz Azul, su salida, etcétera, etcétera. Pero repito, pues es una pregunta que por cierto morbo puedes hacer, y conozco la respuesta, Ricardo, respetuosa, en fin. Pero mira lo que son las cosas y las vueltas que da la vida, ¿no?
De acuerdo, bueno, pues finalmente ayer Chivas 4-3, un partido, Capi, en el cual se juntan varias cosas, ¿no? Creo que el primer tiempo, insisto, lo de Alexis Vega y JJ Macías, si empiezan a entenderse, si empiezan a estar en nivel alto como lo estuvieron los primeros 45 minutos, ojo con esa dupla, y también hay que combinarlo con ciertos errores, ¿no? América, me parece, arranca totalmente dormido el partido, no por nada a los primeros segundos se ven ya abajo en el marcador, ciertas desatenciones, y le está costando mucho en tema defensivo a Miguel Herrera encontrar un balance, ¿no? Ha intentado con Jorge Sánchez, ya lo ha intentado con Paul Aguilar, ahora fue Sebastián Cáceres en lugar de Manuel Aguilera, el Hueso Reyes, en fin, le ha movido, ha intentado, pero termina sin encontrar esa estabilidad y esa seguridad en el fondo. 8 goles en 2 partidos es una cifra alarmante, por más que sea un torneo amistoso.
Sí, digo, al final, como decía Ricardo, ¿no? Ayer también hubo errores del Guadalajara, hubo errores del América, ha sido más constante en ese aspecto el cuadro de Miguel Herrera. Yo traigo un buen debate ahí en Twitter con algunas personas, porque debemos de tener claro que sí son partidos de pretemporada. Evidentemente importan los rivales, importa ganar como sea o a quien sea, pero los partidos de pretemporada, el resultado, reitero, debería ser el tema secundario, debería ser cómo ve a mi equipo, qué fallas tiene. Miguel Herrera tiene mucho que trabajar con su América, sobre todo en temas defensivos, cuáles son mis virtudes y cómo las puedo trabajar de mejor manera para ser un rival mucho más competitivo y sólido de cara al torneo. Entonces, yo creo que sí, ayer quedaron claras varias situaciones para los dos equipos. Creo que Guadalajara tiene que trabajar o tiene que corregir menos situaciones de las que tiene que corregir América, pero ya para de repente estar pidiendo incluso la salida del Piojo, que acaba de renovar y que me parece que ha sido un técnico súper exitoso en América, creo que es un exceso, ¿no? Y por eso hay que dejar claro, los partidos de pretemporada han sido atípicos como este año porque se han televisado. Si tú ves un 4-3 en un partido amistoso o de pretemporada, y vamos a dejar de lado que son América y Chivas, digo, son el clásico del fútbol mexicano y me queda claro, pero si tú ves un 4-3 de un Querétaro-Puebla, va a ser lo mismo, cosas buenas que van a sacar sus entrenadores, cosas que corregir. Entonces, ese es el asunto. Los partidos importantes, los que realmente valen, más allá de que se juegue una final el domingo, son los del torneo. Y para eso sí, creo que América tiene que bajar muchísimo para iniciar de mejor manera de lo que ha mostrado en esta Copa por México.
Y no eres el único, Capi, en redes sociales el debate está interesante porque sí, sí, ya es mucha la gente el que se haga trending topic, aquí no hay bots ni nada de eso, aquí es una realidad que la afición americanista está molesta, por lo menos la que está en redes sociales, y ya, digamos, quiere levantar la mano y que se haga grande esta situación de pedir la salida de Miguel Herrera. Escuchemos justamente al técnico americanista y regresamos a debatir sobre justamente Miguel Herrera, que pues creo que aquí los tres coincidimos en que a lo mejor es prematuro al pedir su salida, ya lo estaremos debatiendo. Escuchamos al Piojo.
Una semana para trabajar la parte defensiva y hacer más sólido al equipo, porque llevamos dos partidos con cuatro goles y no teníamos que merecerlo. En el primer tiempo nos llegaron dos veces y nos hacen dos goles, entonces no puedes tener ese descuidos. Después la actitud del equipo me gusta, la determinación, fuimos encima, no pudimos ser los contundentes que ellos fueron cuando tuvieron la oportunidad. Nosotros tuvimos ahí un par de oportunidades al final y no la pudimos concretar, pero eso me gustó del equipo, la del temple, la determinación, pero reitero, vamos a seguir trabajando mucho para que el equipo sea sólido.
Ahí las palabras de Miguel Herrera. Toño, sí, Miguel tiene ya problemas en su equipo a nivel defensivo porque lo viene siendo desde la liguilla pasada. Hay que recordar que llega a una final remontando en dos ocasiones después de verse derrotado y donde prácticamente parecían no haber oportunidades. Aspira a la mística. El equipo de Miguel Herrera lo que nos ha dejado claro es que sí contagia esa lucha, ¿no? Ese espíritu de pelear hasta el final, de seguir luchando, de nunca darse por vencidos. Es la mística del club también y creo que ahí se compaginan perfecto América y Miguel Herrera en esa personalidad. Lo que le ha faltado, y sí tenemos que ser en este caso objetivos, es un estilo también complicado, ¿no? La situación con tantos lesionados, tantas bajas que se ha encontrado, pero finalmente estás en la silla del América y creo que también por una parte el aficionado tiene ese derecho a pedir que su equipo pues no gane de milagro y no siempre tenga que estar remontando, ¿no? Que sea un equipo que se plasme una idea en el terreno de juego como lo ha hecho América en muchas ocasiones.
Y mira, hay tres equipos en los que la gente siempre va a opinar y magnificar las cosas. Si pierdes porque pierdes y ganas porque ganas. La Selección Nacional, América y Chivas. O sea, entiendo que hay ciertos cuadros que tienen también esa presión, el caso de Pumas, el de Cruz Azul, el de Tigres, el Monterrey, lo que quieras, pero América, Chivas y la Selección se cuecen aparte. Ganas y eres lo máximo, que se quede Osorio o hermano Osorio y eres mexicano, pierdes y entonces lárgate. Y con el América, esa es la virtud que ha tenido el Piojo, mantenerse tanto tiempo, tantos años, porque cada semana se está jugando una final. Ahora, bueno, me parece que la directiva es sensata y que no hará caso a esto. Bien lo decía hace rato Joaquín, antiguamente yo me acuerdo que había pretemporadas que ni siquiera abrían las puertas y jugaban unos contra otros y te daban el resultado, te decían, pues quedaron 7-6. En el primer tiempo jugó con estos 11 y en el segundo los cambió por estos. Y está pasando esto, pero lo estamos viendo. Entonces digo, magnificar las cosas. Ahora, claro, que le metan 4 goles al que para mí es el mejor portero mexicano, que es Memo Ochoa, pues no es de todos los días. Y que ser un clásico América Chivas, o sea, hay mucho del entorno. Pero para nada tomar en serio, ni creo que Miguel, que tiene tantos años en este medio, se preocupe por las críticas. Son simples juegos de pretemporada.
Veremos qué tanto puede presionar esto o no con toda la experiencia que tiene Miguel Herrera. Lo que es un hecho es que debe demostrar ya cuando arranque el torneo finalmente la parte importante, que su equipo va a seguir luchando y va a seguir peleando por los puestos importantes. Una pausa, regresamos con más. También tenemos hoy final de la Copa Tercer, buen partido entre Pachuca y León.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso a Marca Claro por MBS Radio, 3:34 PM. Y este fin de semana culminan los torneos de relámpagos de pretemporada, por lo que tendremos una probadita de lo que nos ofrecería la nueva etapa en la Liga MX. Hoy viernes se corona el rey de la Copa Telcel y el domingo cerramos con el campeón de la Copa por México. Apoya a tu favorito y llévate una lana de por medio. Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y justamente como preámbulo de este buen partido entre Pachuca y León, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Óscar Ustari, arquero de los Tuzos. Óscar, pues gracias primero que nada por regalarnos un poco de tu tiempo, te sacamos ahí de la concentración en día de partido, y agradecerte, ¿no?, que estés con nosotros. Ya tuvieron su primer partido, me imagino contentos de este regreso ya a la actividad oficial, por así decirlo, ¿no? Ya los sentimientos y la emoción de regresar.
Sí, un placer. Contento porque si uno se pone a pensar y a ver el tiempo que pasó, parecía que no iba a llegar nunca a este momento, ¿no es cierto? Entonces, ahora la realidad es que se está más cerca, se han tomado los cuidados necesarios para que todo llegue a buen puerto. Y sí, es cierto, ayer jugamos el segundo amistoso, ya esto pertenece a un cuadrangular, y bueno, vamos agarrando un poco la forma que el profe nos pide.
Óscar, tú eres arquero, ¿no? Y como portero, pues sabes perfecto, ¿no?, que el trabajo es diferenciado, que son trabajos específicos, pero ¿qué tan complicado ha sido para Pezolano transmitirles esta idea después de 3 meses de poco trabajo en cancha? ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes adaptarse al sistema y a lo que les pide un técnico?
Es difícil porque ya te digo, por momentos se parecía que se volvía toda la normalidad, que se podía llegar a entrenar y de golpe bajábamos de vuelta. Me imagino que bueno, para el entrenador se le torna un poco complicado, porque más allá de cada puesto, de cada jugador, ¿no es cierto?, es la forma que el entrenador nos pide que juguemos en conjunto. Y es cierto que tuvimos compañeros que liraron y volvieron otros y que puedan agarrar la idea tal vez que el entrenador quiere de esta forma, se hace muy difícil. Pero bueno, también el entrenador es claro con nosotros, no nos pide cosas muy difíciles, entonces eso hace que también nosotros pongamos un poquito más de nuestra parte.
Óscar, te saludo con mucho gusto. Mira, hace un momento platicamos con Ricardo Peláez de la normalidad que ha sido toda esta pretemporada, el trabajo en casa, etcétera. Ahora están regresando con estos partidos de pretemporada y mi pregunta es ya, ¿hasta qué punto hay miedo? ¿Miedo de una lesión o miedo de contagiarse con este tema del coronavirus? ¿Cómo salen ustedes a la cancha? ¿Confiados, tranquilos o preocupados?
Mira, el tema de la salud, a mi forma de ver y pensar, yo creo que dependió mucho de uno, del cuidado de uno, ¿no es cierto? Si bien esta es un virus que se propaga de una forma muy, muy sencilla, muy fácil, también dependía del cuidado de uno. Uno no podía descuidar los mínimos detalles porque eso hacía que bueno, que te contagies. Y después, en cuanto a las lesiones, nosotros vivimos con eso. Sí es cierto que es una situación muy particular, pero tanto el preparador físico como el cuerpo técnico y desde la institución nos dieron esa facilidad, por así llamarlo, para que vayamos poco a poco integrándonos a los entrenamientos de una forma progresiva, y que hoy hace que bueno, que hayamos hecho o estamos terminando una muy buena pretemporada. Fue todo muy progresivo y no tuvimos daño muscular, y eso tuvimos lamentablemente la lesión de Miki Tapia en una jugada desafortunada en un entrenamiento, pero no se tuvo grandes tropiezos en esta preparación.
Perfecto. Oye, Óscar, también tengo otra duda. Mira, los Tuzos habían acostumbrado a su afición a las contrataciones rimbombantes, a traer a un gran jugador, a presentar novedades. Ahora más bien son ausencias. Se fue Franco Jara, su mejor goleador. Se fue también Rubén Sambuesa, que parece que regresa a Toluca, pero ya no lo tienen. Se va el Dedos López. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde la conformación del plantel para esta temporada debe preocupar a la gente? Porque se fueron jugadores muy importantes, Óscar. Platícame, sí, ¿qué es lo que piensas,
seguro,
de esto?
Los jugadores que me nombraste, los tres compañeros, tanto Dedos, Sambu como Franco, O sea, no soy yo quien tiene que decir y lo importante que fueron para esta institución, pero también es cierto que llegaron grandes compañeros, grandes refuerzos, donde a mí particularmente no me gustan las comparaciones, pero que tienen sus herramientas como para ganarse un lugar en el plantel, el cariño de la gente, ¿no es cierto? Y que todos en este proyecto que se está iniciando podamos llegar a un buen objetivo, ¿no es cierto? Siendo un equipo que tiene que mostrar mucha humildad, porque te enfrentas a potencias. Tal vez hoy nosotros no tenemos grandes figuras, grandes renombres, pero bueno, hoy en el fútbol 2 más 2 no es 4, no te garantiza que los nombres te hagan algo, entonces pase un poco por la fuerza de voluntad y la humildad que tengamos a la hora de enfrentar los juegos.
Oscar, te saluda Joaquín Beltrán con muchísimo gusto. Ya tuviste una oportunidad en el fútbol mexicano con el Atlas, ahora tienes esta nueva oportunidad con Pachuca, llegaste hace poquito. ¿Qué te dio Tuzos para que vinieras al fútbol mexicano y cuáles son tus deseos con el equipo?
A mí me motivaba mucho volver a México porque tenía esa sed de revancha, por así llamarlo. Me fui de una forma muy triste de un club al cual le tengo mucho cariño, entonces quería demostrarle a todo el mundo que estaba bien y que había quedado bien de aquella lesión, ¿no es cierto? Me dio la posibilidad a Liverpool de Uruguay de retomar de vuelta, volver a estar dentro de una cancha, y salió bastante bien, ayudó a que hoy pueda estar en una liga a la cual me siento cómodo y en un club al cual estoy muy agradecido por darme esta oportunidad. Es cierto que a veces a los 33 años es difícil volver. Tuve la suerte de volver y bueno, ahí vamos, con la experiencia, llevándolo, tratando de sumar del lugar donde me toque y obviamente de cara al futuro tratar de estar a la altura de esta gran institución, a la altura de mis compañeros, de los entrenadores y siguiendo en esto. Yo todos los días pienso que estoy cumpliendo el sueño que tuve desde chiquito, entonces lo disfruto mucho.
Oscar, bueno, ya tienes la final el día de hoy en la noche. Sabemos que estos partidos son de pretemporada, aunque es un torneo importante, la Copa Telcel, pero todo va de función en la preparación del torneo. Y inician contra el América, es un tema típico, no va a haber gente en el estadio, sabemos la situación que estamos viviendo el día de hoy, que estamos tomando ciertas precauciones todos para cuidarnos, pero ¿qué esperas de este partido contra América, uno de los equipos más mediáticos de nuestro fútbol?
Es según como lo veas, ¿no es cierto? Yo lo que sí creo es que tarde o temprano a esos equipos te tienen que enfrentar, entonces, y pienso que pasa también por una cuestión de cómo estemos nosotros grupalmente. Es cierto que muchas veces competís con la individualidad de cada plantel, que eso son jugadores que incluso ganan partido, pero ya te digo, nos toca América el primer partido y nos tenemos que enfocar en eso. Sí es cierto que es un partido que, más allá de que haya gente o no haya gente, a uno lo motiva a jugar contra grandes instituciones, ¿no es cierto? Pero también creo que somos una gran institución y que estamos a la altura y de poder enfrentar a cualquiera.
Óscar Ustari, antes de despedirte, arquero de los Tuzos, ahora tendrán horario especial, horario estelar, ¿no? Estarán jugando los lunes a través de Marca Claro y Claro Sports, por supuesto. También significa algo, ¿no? Estar jugando en un horario, digamos que estelar.
Bueno, un abrazo grande y dije, ¿quién iba a decir, no es cierto, que los días lunes, los inicios de semana, arranquemos con un juego, ¿no es cierto?
Perfecto, Óscar, pues un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo.
Un abrazo, gracias.
Óscar Ustari, arquero de los Tuzos. Rápido, antes de una pausa, Toño, ¿qué esperamos del juego de esta noche? Donde emoción y fútbol y goles va a haber, porque ya es una constante de los partidos de León.
Y se habla mucho de la hermandad y que son, no del mismo dueño, ¿no? De papá y de hijo, pero del mismo grupo, sí. Ya jugaron una final en el 2014 donde, bueno, pues ganó el equipo de León. Esta es un torneo diferente a la Copa Telcel, es preparación, pero van a salir seguramente a tratar de ganarla. Y yo te diría, de lo que pude ver en los dos partidos, tanto de Pachuca como de León, pues me parece que el Pachuca va a ser la chica, o sea, el favorito de ese León.
Coincido, Capi. ¿Cuál es tu pronóstico para esta noche?
Yo lo que veo es que León tiene que ser un poquito más constante, porque Juárez hubo un lapso al inicio y un lapso al final del primer tiempo donde les complicó, y Pachuca tiene que arriesgar más. Pesolano tiene que liberar un poquito más a sus jugadores. Creo que tiene un buen plantel, como nos lo decía Oscar. También veo favorito a León, pero creo que vamos a tener un muy buen partido en la noche.
Seguramente que sí, y qué mejor forma de arrancar el viernes y el fin de semana. Hoy, partido por el tercer lugar a través de Marca Claro y Claro Sports para calentar motores. Será en punto de las 18:30 horas Atlético San Luis ante Juárez, y a las 9 de la noche este partido donde estarán Toño Breno y Joaquín el Capitán Beltrán, la final de la Copa Telcel, León contra Pachuca. Buen juego sin duda alguna en cancha de la Fiera. Pausa, regresamos con más. Tenemos campeón en España y tenemos a un Javier Aguirre que prendió la veladora hace 4 semanas y sigue por ahí con lumbre esta veladora. Pausa, regresamos.
Efemérides.
La jugada, claro que iba a ser para él.
Un día como hoy, pero de 1973, nació Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la NBA. Jugó 2 temporadas con los Phoenix Suns, disputando 28 partidos en total. También, hoy cumple 46 años Claudio López. El Piojo fue campeón con el América en el 2005. Finalmente, un 17 de julio de 1994, Brasil conquistó su cuarto campeonato del mundo tras vencer a Italia en la final del Mundial de Estados Unidos. El partido terminó 0-0 y la Canariña ganó en penales.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Continuamos en Marca Claro por MBS Radio, 3:48 PM. Vaya día el que tuvimos ayer con el fútbol español. Se movía un resultado, se movía la tabla general, descendía uno, de repente teníamos campeón, de repente ya no tanto. En fin, esta emoción que nos dio la jornada 37 de la Liga. Y me da muchísimo gusto saludar a Miguel Lara, quien se encuentra en Madrid. Agradecemos muchísimo a Miguel que nos tome un ratito del tiempo para platicarnos cómo son las situaciones, cómo se viven las últimas horas allá en Madrid. Una lucha aguerrida en la que finalmente el conjunto merengue se queda con el tiempo.
Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues todo un poco extraño, ¿no? Ha sido una celebración acostumbrado siempre pues al Bernabéu, a las calles llenas de gente, a Madrid celebrando el título con la gente tirada en la calle. Esta vez no, ha sido todo en la intimidad, en un estadio muy pequeño como el Di Stéfano, con las Cibeles vacía, una imagen que yo nunca había visto, ¿no? Desde que tengo uso de razón, las Cibeles se llenaba de gente cada vez que el Madrid conseguía un título, y ayer no había nadie, con lo cual todo ha sido muy extraño para celebrar una liga que era 34 del Madrid. Y creo que hay un dato que es demoledor, que es con Zidane. Gana un título en el Madrid cada 19 partidos. Es decir, cada media vuelta de liga es campeón de algo, sea de Champions, de Copa, Supercopa o de Liga. Me parece una auténtica barbaridad.
Una brutalidad, estoy de acuerdo, Miguel, pero también dentro de toda esta felicidad, pues en todos lados hay pros y contras, y veíamos en los festejos también que se criticó mucho la actitud de Bale y la actitud de James. También hubo quienes no la pasaron tan bien, por así decirlo.
Bueno, es una situación muy compleja. Date cuenta que son dos de los futbolistas de un caché más alto en el Madrid. Bale cobra muchísimo dinero, James también. Hoy estaba mirando datos, por ejemplo, de Gareth Bale. En las 5 grandes ligas hay 543 jugadores que han marcado más goles que Bale. O sea que es un dato absolutamente demoledor para un futbolista que debería ser la bandera del equipo en cuanto al apartado goleador y como estrella. Y con James, 3/4 de lo mismo. Apenas ha contado. Son futbolistas residuales para Zidane. Zidane no los quería, lo dejó muy claro en el mes de julio pasado, de agosto. Recuerdo que en Houston dijo que lo mejor era que Bale se fuera cuanto antes. No pudo salir. Luego le puso, fue titular al principio, pero el galés no ha respondido y ha acabado siendo suplente. Y el colombiano pues se ha convertido toda la temporada en un futbolista marginal para Zidane.
Miguel, te saluda Joaquín Beltrán, y está el otro lado de la moneda, ¿no? El Barcelona perdió en casa contra el Osasuna. Las declaraciones de Messi posteriores, las palabras de Lionel Messi.
Son muy fuertes. Yo no recuerdo a un Messi tan agresivo en su discurso respecto al juego del equipo y a la situación. Creo que demuestra una fractura absoluta entre el vestuario y el entrenador, entre los futbolistas y Setién. No ha habido conexión desde enero que llegó, porque Messi no critica la temporada, le pone le pone fecha y final al momento de la crisis. Él dice desde enero hasta acá, es decir, desde que Setién se puso al frente del equipo. Es muy compleja la situación, a muy poquito tiempo de la Champions League, de la vuelta con el Nápoles, y es que yo a día de hoy creo que la balanza está al 50% o incluso un poquito a favor del Nápoles, a pesar del 1-1 de la ida.
Es que la continuidad de la gente de Barcelona, entre ellos el mismo Messi, Suárez, pende de un hilo, ¿no? Con esta situación que nos estás platicando, Miguel, y tienen enfrente el partido de Champions, ¿no? Contra el Napoli. ¿Tú crees que llegue bien el Barcelona a este partido? ¿Qué esperas de Setién, de su gente, para enfrentar al cuadro italiano?
Pues una pregunta compleja. Yo creo que va a ser muy difícil, porque es suponer un cambio absoluto, es hacer un giro de 180 grados en apenas dos semanas. El nivel físico del equipo, por lo que hemos visto, es muy pobre. Ves jugar al Barcelona y es que no hay ritmo de partido. Creo que ha sido de los ritmos más bajos de todos, de la liga, de los equipos que menos energía transmitían. ¿Que lo pueda recuperar de aquí al partido con el Nápoles? Yo lo veo muy, muy difícil, tanto en lo físico como en lo anímico. Creo que esa conexión está rota. Y mi pregunta es si Setién va a ser el entrenador que dirija el partido ante el Nápoles.
Miguel, yo te cambio ahora el tema para ver lo que está pasando abajo y muy particularmente te imaginarás a nosotros los mexicanos lo de Araujo y sobre todo lo de Javier Aguirre, ¿no? Javier Aguirre estaba desahuciado hace dos semanas y de repente, bueno, haber ganado en Bilbao no fue nada sencillo y se juega a todo o nada en la última jornada también con una dependencia de
resultados. El objetivo de cuando llegó el Vasco Aguirre, Javier Aguirre al Leganés, era este. Llegar al último partido vivo y con opciones de salvarse, porque el Leganés ha estado muerto prácticamente toda la temporada. Era casi un milagro que a la última jornada llegara con opciones. Lo ha conseguido. Es verdad que tiene al Madrid enfrente. El Madrid es campeón de liga, se va a jugar poco, pero va a tener a Benzema queriendo ser pichichi, máximo goleador del torneo. Pero como te decía, para mí es un éxito que el Leganés afronte este partido con opciones de salvarse. Lo tiene complicado porque el Celta viaja al campo del Español, que está descendido. Es un partido en teoría que el Celta debería ganar, pero ya ayer el Celta demostró que está mal. Perdió en casa con el Levante, que era su mejor opción para salvarse. Y bueno, muchas opciones de Leganés para salvarse. Si puede ganar al Madrid, porque el Madrid va a estar de fiesta o con la cabeza de la puesta en el partido de Champions y en las vacaciones, por mucho que Benzema quiera ser pichichi. Y si el Leganés gana, vamos a ver si el Celta es capaz de reaccionar y conseguir no perder, porque no puede empatar, en el campo del Español.
Gracias, Miguel Lara. Un fuerte abrazo hasta Madrid y estaremos pendientes con lo que suceda con los equipos de los mexicanos, por supuesto.
Un placer siempre.
Miguel Lara, con toda la información directamente desde España. Toño, antes de una pausa, un mexicano, ya está claro, ya lo has dicho, sea Araujo, sea Javier Aguirre, tendrá que decirle adiós a la Primera Liga de España y después al equipo, me imagino.
No, mira, que Javier es un hombre con estrella, ¿eh? Yo no dudaría para nada que le pueda ganar al Real Madrid después de tener efectivamente un resultado, pero casi milagroso, te diría, le van a hacer una estatua de por vida con el Leganés, si es que lo salva.
Coincido totalmente. Ya llegar a estas instancias con vida, me parece que es totalmente plausible. Pausa, regresamos aún más en Marca Claro.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso a Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir, Capi, pues los esperamos al ratito, ¿no? Buenos partidos, primero el San Luis contra Juárez y después Pachuca contra León.
Así es, Alex, los invitamos a que nos acompañen y en el partido de las 9 empezamos 8:30, Toño Moreno y yo, así que están cordialmente invitados.
Éxito en la transmisión, Toño, buenas tardes.
Gracias, Ale. Saludos, Joaquín, y nos escuchamos al rato.
Gracias a ustedes por acompañarnos durante una semana más en Marca Claro por MBS Radio. Quédense en el 102.5, también quédense en Claro Sports, como ya lo escuchaban, una cartelera sumamente interesante, y nosotros los esperamos el próximo lunes. Excelente fin de semana.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.